En muchas ocasiones en Hágase la Luz hemos tocado el tema justicia con mayúsculas. ¿Qué es la justicia? Cuando por primera vez yo oí la aplicación de la ley, por un lado, y por el otro la justicia, entendí que muchas veces esa aplicación de la ley puede llevar a resultados que igual no son justos para la persona que pide justicia. Y retomo una anécdota que hace poco me contaban de un despacho en Barcelona, ¿no? Una persona entra en el despacho, quiere hablar con el abogado que le ha defendido en un caso determinado porque considera este cliente que la indemnización que ha conseguido, como digo, en este proceso judicial está por debajo de la que en un principio a él se le había prometido. Y el cliente pide explicaciones y entonces el abogado da por supuesto que la explicación ya se la dio en su momento y contradice de alguna forma la idea con la que este cliente va ahí, ¿no? Se persona en el despacho. La falta de comunicación de un lado hacia otro y viceversa da lugar a interpretaciones distintas y a sorpresas también, ¿no? En los resultados judiciales. Esto sería un detalle pequeñito, porque luego después, claro, los titulares de la prensa están llenos de cuestiones en las que se nos habla de corrupción, en la que se nos habla de que los jueces tienen las manos atadas, muchos jueces buenísimos, jueces y bellas personas, parece ser que tienen su vida llena de zancadillas. Así que yo agradezco muchísimo, porque además la editorial Catarata es especial protagonista en este fin de semana aquí en Hágase la Luz, que esta editorial precisamente haya editado un libro bajo el título de La justicia sometida. Y la autora es Elisa Beni. Ella ha sido directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente es colaboradora en varios programas de televisión y radio. Y también es autora de otros libros como La soledad del juzgador. Es una bonita palabra. Editado en el año 2007. Elisa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué aparece la pobre justicia con los ojos vendados en esta portada?
Bueno, sí, con los ojos vendados debería estar. Lo que pasa que hay veces en las que yo creo que se desvenda según quién sea el justiciable, según sobre quién se esté impartiendo justicia. Digamos que en este país hay dos formas o dos justicias diferentes. Una, la que se aplica sobre los poderosos, tanto sobre el poder financiero o el poder político, y lo que sucede cuando estos están bajo la mirada de esa justicia, y otra, la que hay para el resto de los ciudadanos.
Esta es una idea que últimamente manejamos todos y ya está trascendiendo. ¿Y por qué no se para? Porque es una realidad.
Pues sí, es una realidad. Yo lo que sostengo en este breve libro es algo que quería exponer y sistematizar desde hace tiempo, y es el hecho de que desde que en el 78 promulgamos la Constitución hasta nuestros días, los diversos partidos políticos que han ocupado parcelas de poder, y digo los diversos porque todos han tenido algo que ver, no hay ninguno que esté absolutamente limpio respecto a esto, han ido, digamos que buscando los resquicios de independencia del Poder Judicial para intentar cegarlos. Es decir, que mediante diferentes sistemas que yo voy explicando y sistematizando en el libro, han ido buscando la fórmula de poder meter sus garras en el Poder Judicial, de expanderlas y a la postre de intentar buscar una mayor impunidad para tanto para los actos que les corresponden como, digamos, para poder utilizarlos contra el enemigo político en su momento. Entonces, lo cierto es que hay una justicia en España que está constituida y formada por montones de jueces, de fiscales, de secretarios que imparten la justicia en el territorio, que afecta a los ciudadanos con muchísimo esfuerzo, con pocos medios, y que hacen una justicia que podríamos considerar bastante correcta, porque la justicia española en principio es europeamente homologable, etcétera, pero sin embargo, cuando la justicia tiene que poner su ojo sobre el poderoso, entonces oímos cómo todo el sistema empieza a crujir y a rechinar, porque vemos cómo se pone todo este mecanismo que durante años el poder político ha ido arbitrando, se pone en marcha para intentar influir en ese sistema. Hay algunos casos últimamente que se han producido en los que hemos visto clarísimamente rapidísimamente como todo el sistema empieza a convulsionar. Y hasta tal punto que lo hemos visto, que es tan claro y evidente en algunos casos, como el caso NOS, que lo hemos tenido todos delante de los ojos.
Sí, da la sensación de que estamos haciendo una justicia como un traje a medida, ¿no? Designar a los jueces que me juzgarán, leemos en la página 34. Esto es más o menos indignante.
Sí, bueno, pero es la combinación que al final se ha conseguido mediante el mecanismo. Todo esto funciona de una forma compleja, porque el engranaje jurídico es complejo, pero el mecanismo de yo creo los tribunales superiores de justicia y establezco una fórmula por la cual el presidente es nombrado por el Consejo General de Poder Judicial de una forma bastante política, como también se explica en el libro, y creo que los oyentes ya tienen claro que se produce así. Luego me creo un magistrado de designación autonómica que es nombrado a gusto del poder político que gobierna en cada una de las autonomías, de manera que ya tengo dos jueces designados más o menos por motivos, yo no voy a decir que no sean magníficos profesionales, pero en los que sí hay influencia del poder político, y un tercero, no, en discordancia, que es el que, digamos, que es por escalafón. Y después cojo y aforo a todos mis políticos a esos jueces. Entonces, ahí ya estamos estableciendo lo de, bueno, pues es claro que elijo de alguna manera a los jueces, puesto que tengo la capacidad política de elegir a unos u otros, y luego tengo la capacidad política de aforarme para que sean ellos los que me juzguen, pues entonces de alguna manera estoy designando, ¿no? Estoy diciendo quién quiero que me juzgue.
La verdad es que es muy triste. Haces mención también en este libro la justicia sometida a esas presiones directas y presiones indirectas que padece el sistema judicial. El talante y el ánimo de muchos jueces tiene que estar absolutamente ya desgastado. Yo no sé cómo se pueden encontrar muchos de ellos, pero yo me sentiría realmente muy triste, porque si nosotras como periodistas mantenemos siempre la sensación de vendrá esa entrevista que quiero hacer, de hecho tenemos muy buenas entrevistas, estamos profesionalmente satisfechas, un juez para lo que ha sido formado es para desempeñar justicia, para aplicar la ley, el hecho de que tengan las manos y la mordaza puesta, eso me parece tremendo.
Sí, lo que pasa es que todo es un poquito más sutil. De hecho, supongo que hay muchos jueces que incluso nos podrían estar escuchando que no se verán reconocidos en eso, puesto que esto solo, digamos que solo te sucede cuando en tus manos cae un caso que tiene relevancia para el poder político. En tanto en cuanto a lo que tú despachas, no interesa al poder político. Yo creo que los jueces en España son verdaderamente independientes, imparciales y que no sufren grandes presiones. Pero cuando te cae un caso que afecta al poder político, esto sucede en mayor medida, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, pero también vemos que sucede en juzgados territoriales a los que les están entrando casos de corrupción, etcétera, u otros, que y no solamente penales, que pueden afectar al poder político, contenciosos administrativos o civiles que pueden interesar al poder político, lo que sucede es que se pone en marcha este mecanismo. Yo explico ahí en el libro cómo es útil en el sentido de que, por un lado, los jueces que son elegidos por este sistema perverso establecido por la legislación actual, yo no digo que sean jueces ni que no sean profesionales, ni que sean corruptos. Lo que hace el poder político es, digamos, seleccionar jueces que a priori ya piensan como ellos. El mecanismo es, yo voy a seleccionar a un juez que en principio ve la vida como yo. De manera que espero que cuando le toque un asunto lo vea de la misma forma que yo lo veo. Además, ese juez, su carrera política sigue dependiendo del poder político, es decir, que siga ascendiendo, que tenga otros puestos, que le nombren para otras cosas, pues sigue dependiendo del poder político. Por lo tanto, ya hay otra forma de presión. Y por último, pues yo cuento que efectivamente la llamada telefónica pues existe, no es una llamada, digamos, brutal de que un político descuelgue el teléfono y llame a un juez, esto no sucede así. Pero también está arbitrado, pues por ejemplo, a través del Consejo General del Poder Judicial y de las presidencias de los diferentes órganos judiciales, y funciona de una forma pues mucho más sutil, porque quizá el político ya le ha dicho al vocal del Consejo, que ha sido designado con su votación en el Parlamento, que le interesa saber qué pasa con tal asunto que está en tal juzgado, y entonces pues ese vocal del territorio pues puede llamar al presidente de ese tribunal y preguntarle pues cosas en principio que no pueden parecer inocuas, como bueno, ¿y esto cómo va el caso? ¿Y va muy lento? ¿Y va muy deprisa? ¿Y cuándo pensáis que puede haber juicio? ¿Y cómo pensáis que tal? Y esa es una manera, por ejemplo, en la que ya el poder empieza a tener más información respecto al procedimiento que tienen las otras partes. Claro. Y así sutil y sibilinamente, es verdad que se producen unas presiones que son reales, y hay otras presiones que las vemos todos y no tenemos, hacemos mucha cuenta de ello, que son las presiones que se dan en los medios de comunicación. Uh-huh. Esas presiones por la cual vemos que hay campañas de repente bestiales contra un determinado juez, unas en un momento dado lo encumbran, o en un momento dado es totalmente denigrado, y eso también es una forma y un mensaje. O por ejemplo, los portavoces de los partidos políticos tampoco se cortan de decir cosas de los jueces. Lo ha sabido que han dicho que tal juez era un pijo progre y sí, que el otro era un no sé qué. Eso también es un mensaje de presión, porque el juez sabe si está molestando a un grupo político o está agradando a otro, ¿no? Y eso también es una forma de presión.
Ya lo creo. ¿Otra forma de presión sería el auxilio judicial o la falta de auxilio judicial?
Sí, porque en realidad, para simplificar este tema, podríamos decir que los jueces vienen obligados o están obligados a investigar con medios que les proporciona la propia administración, y por tanto los medios están bajo el control del Ejecutivo. Desde la policía, nunca ha existido una verdadera policía judicial que sea exclusivamente mandada por los jueces, la policía es mandada por el Ministerio del Interior. O la chancha por el gobierno vasco. Es decir, de alguna manera, cuando solicitas el auxilio de la policía tiene unos jefes que son jefes políticos.
Claro.
Por otro lado, pues los peritos, los peritajes, lo hemos visto en el caso de la Infanta, el peritaje, si lo hace Hacienda, pues Hacienda depende del gobierno.
Claro.
Es decir, porque no hay un cuerpo como por ejemplo el de forenses que dependa exclusivamente de la justicia y no dependa del poder político. Entonces vemos como casi todos los mecanismos que un juez puede utilizar para asesorarse para investigar, en última instancia, están controlados también por el poder político, de manera que, en el caso no se ve muy bien, cómo de repente la agencia tributaria pues no acusa en cosas en las que en otros casos hubiera acusado, o cómo se ha negado a hacer un dictamen que le pedía el juez alegando que no había delito fiscal de la Infante, que por lo tanto no iba a hacer el informe, ha tenido que ser prácticamente obligada a hacerla. Entonces, se ve que, están maniatados en el sentido de que siempre han de investigar a través de esas instancias que no son absolutamente independientes.
Uh-huh. Hay una palabra que últimamente nos está haciendo también mucho daño, que es el indulto. De ello hablas la mitad ya prácticamente al final del libro, el indulto. Y estamos viendo, a personajes famosetes que tienen un trato muy especial con todo el sistema penitenciario y judicial. Y esto ya desborda cualquier paciencia que tengamos.
Sí, el indulto está siendo utilizado de una forma absolutamente política. Ha sido utilizado durante mucho tiempo. En los últimos tiempos estamos viendo cómo, ante la presión social y de medios de comunicación que se produce, pues se están cortando un poco el gobierno de hacerlo. Pero el problema del indulto, el indulto es una figura anacrónica que no tiene mucho sentido, tiene sentido de que antes el rey era el que impartía justicia, el rey absoluto, y por lo tanto podía conceder gracia a quien quisiera, ¿no?
Uh-huh.
Pero en un Estado de Derecho, el único motivo que tiene el indulto es el de permitir arreglar injusticias formales. A veces, aplicando la ley, se comete sin querer, pero porque no queda más remedio, una injusticia. Por ejemplo, un caso muy claro, el del drogadicto, que está acusado de un robo, de un atraco, y de repente, para cuando se sustancia el procedimiento judicial, que dura N años, muchos años, se le condena a 3 años de prisión y tiene que ingresar en prisión, pero durante ese tiempo se ha rehabilitado, ha encontrado trabajo, se ha casado, tiene un hijo.
Sí.
Y de alguna manera dices, es que si yo hago justicia formal y este tipo lo ingreso en prisión, que es lo que formalmente tengo que hacer, estoy desbaratando una rehabilitación y una reinserción que ya se ha producido.
Claro.
Entonces, en ese caso, el indulto sería la solución, a esta paradoja de la justicia.
Sí.
Pero, en realidad, se está utilizando para conseguir impunidad en el caso de los corruptos, etcétera, etcétera. Además, el indulto no tiene transparencia, no se alegan los motivos por los cuales se concede. Entonces, yo creo que es una figura que habría que dejar para estos casos, en los que es necesario arreglar un poco, lo que desarregla la aplicación de la justicia, pero que tendría que estar reglado, no tendría que ser algo que graciosamente el Ejecutivo hace como y cuando le da la gana y sin justificarlo, sino que tendría que estar unido a que tanto el fiscal como los tribunales, sentenciadores, etcétera, hicieran un informe favorable o desfavorable y que eso, digamos, que atara al Ejecutivo, no como ahora, que el informe puede ser absolutamente desfavorable y, sin embargo, el gobierno puede conceder el indulto y, de hecho, los llega a conceder.
La verdad es que es muy triste. Bueno, pues cuestiones como estas, esas presiones directas e indirectas, también los vocales y cargos de libre asignación, es otro de los puntos que se desarrolla en este libro, vincular esa responsabilidad política, como decimos, la responsabilidad penal, designar a los jueces que me vayan a juzgar o cuestiones ya vinculadas a la abogacía y fiscalía del Estado, ¿no? Esa obediencia debida y servida en el Ministerio Fiscal. Son cuestiones que están ahí, que muchas veces los periodistas no nos da tiempo a conocerlas de manera profunda, pero que Elisa Beni desarrolla en este libro, La justicia sometida, editado por Catarata. Si tuvieras que dar un titular para terminar esta charla, Elisa, en torno a esa justicia sometida, aparte del buen criterio que habéis elegido para poner este título al libro, ¿qué más? ¿Con qué otro titular quieres que rematemos esta charla?
Sí, y el titular sería lo siguiente: no hay regeneración política posible sin un Estado de Derecho fuerte y absolutamente limpio. Por lo tanto, esa regeneración política de la que tanto hablamos ahora, que tanto ansían los ciudadanos y que parece ser que es la lucha que como sociedad tenemos que emprender todos, no es posible sin antes limpiar la justicia. Yo en este libro, que primero es breve y segundo está escrito con un lenguaje absolutamente comprensible por cualquier ciudadano, lo que intento es denunciar la situación que hay y concienciar a los ciudadanos de que si no peleamos porque la justicia sea también regenerada, nunca conseguiremos una democracia de calidad, que creo que es lo que todos buscamos.
Pues la verdad es que es un buen propósito y es un buen remate para esta entrevista con Elisa Beni, quien fuera directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente hace muy bien en divulgar estos temas importantes tanto en televisión como en radio. Hoy nos ha visitado aquí en Hágase la Luz con este libro, La justicia sometida, editado por Catarata. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, porque ha sido un verdadero placer en tan pocos minutos hablar de tantas cosas.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Elisa. Un beso.